Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Hoy les contamos que a un año de la crisis en el Golfo Pérsico impulsada por la ruptura diplomática y el cerco comercial contra Qatar, el pequeño emirato le ha dado una bofetada al Reino Saudí, el promotor de las medidas.
Esta es la conclusión a la que llega Ignacio de Terán, del Departamento de Estudios Árabes de la Universidad de Madrid, autor del reciente informe titulado Qatar, Arabia Saudí y la redefinición del Golfo Pérsico.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Consciente de que la embestida diplomática y comercial contra Qatar no fue suficiente para doblegarlo, Arabia Saudí concluirá el 25 de junio el proceso de licitación para construir un canal que aísle, literalmente, a ese estado del oeste de Asia.
A partir de ese día correrán 3 meses para adjudicar la obra, que insumirá un periodo de 1 año de acuerdo con lo publicado con el periódico saudí La Meca, este martes 19 de junio.
Si finalmente la obra llega a ser ejecutada, transformaría la península qatarí en una isla al canalizar la única frontera terrestre del pequeño emirato.
Y esa única frontera es con Arabia Saudí, que el 5 de junio de 2017 encabezó la ruptura con Qatar.
La medida fue potenciada por otras naciones musulmanas como Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Maldivas y Yemen.
El argumento fue que el país daba soporte a distintos grupos terroristas de la región, incluyendo Al-Qaeda y Daesh, e interferir en la política interior de sus países.
Le exigían 13 condiciones para restablecer lazos, entre ellos el cierre del canal televisivo Al Jazeera, la clausura de una base militar turca y alejarse de Irán.
El gobierno de Doha rechaza desde el primer día estas incriminaciones y considera violaciones de su soberanía a las exigencias.
Ejemplo de esto es la información difundida este 19 de junio por Prensa Latina sobre el contacto telefónico entre el presidente de la nación persa, Hassan Rouhani, y el emir qatarí, Tamim bin Hamad Al Thani.
Este último le expresó satisfacción por fortalecer las relaciones con Irán, tanto en el nivel personal como de país a país, y le aseguró que nunca olvidaría las posiciones adoptadas por Teherán ante el bloqueo.
Los invitamos a compartir el primer tramo de la entrevista con Ignacio de Terán, que analiza los efectos de esta crisis, el rol creciente de Irán en la región y la capacidad qatarí de resiliencia.
Con nosotros, la voz del experto.
Ignacio, bienvenido a Sputnik. Un gusto contar con esta primera intervención tuya.
Muchas gracias.
Está transcurriendo, ya ha pasado el primer aniversario, pero estamos en torno a esa fecha, más que apropiada entonces para hacer un balance sobre qué ha pasado a raíz del conflicto de varios países impulsados por Arabia Saudí con Qatar.
Pues en un principio, sobre todo las 2 primeras semanas de aquel mes de junio, julio, como bien dices, está a punto de cumplir el aniversario, en esas 2 primeras semanas se preveía un colapso de la economía de Qatar y un grave problema en materia de relaciones internacionales, pero no ha ocurrido ninguna de las dos cosas. Qatar las apañó, por decirlo así, muy rápido para solventar el embargo. Recordemos que la mayor parte de los productos básicos los recibía Qatar a través de Arabia Saudí, que es el principal país fronterizo con Qatar. Y en ese sentido, a base de una serie de alianzas y de relaciones con otros países del entorno y también con algunos países europeos, se sobrepuso al embargo. Y en el aspecto de las relaciones internacionales, pensábamos también que podría haber un conflicto de larga duración entre quienes apoyasen a Qatar, por ejemplo, Turquía y otros países, uh-huh, y los que apoyaban también Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que son los dos países principales en el embargo. Pero hemos visto que debido a una tendencia a la neutralidad, sobre todo por parte de la Unión Europea, y una postura cada vez más receptiva hacia una solución dialogada por parte de Estados Unidos, que recordemos en un principio parecía más proclive a las tesis saudíes, gracias a este equilibrio y también a que ni China ni Rusia tienen un interés en que haya un conflicto de este tipo en la zona, hemos visto como en lo práctico no ha habido grandes consecuencias para esta situación.
Claro, porque uno leía y escuchaba en su momento las justificaciones para llevar adelante esta crisis, para desatar esta crisis y imponer el bloqueo al país. Se mencionaban cuestiones en las que todos podríamos estar de acuerdo, el financiamiento del terrorismo y cosas similares. Sin embargo, eso que tú dices no parecen ser argumentos que convencieron al resto de las naciones.
Hombre, habría que ir una por una con las razones que se esgrimieron, que ya de entrada se aportaban sin pruebas, con alusiones, incluso con alguna asunción de realidades que no eran tales, como se demostró después, y también con argumentos débiles. El más importante, de cara sobre todo a los estadounidenses, era el relacionado con el terrorismo internacional.
Claro.
Pero claro, que Arabia Saudí hable de financiar a grupos yihadistas, terroristas, salafistas, ya chirriaba o causaba cierta extrañeza desde el principio.
Seguro.
Y por lo tanto, ya cuando se demostró que tanto Arabia Saudí como Qatar han financiado de forma indirecta o directa a estos grupos, ya aquello se matizó y se generalizó la cuestión. Luego también tengamos en cuenta que, con independencia de que lo hubiese hecho o no, Qatar desde aquel momento se comprometió a no tener este tipo de vínculos y, en la medida de lo posible, a cortar sus relaciones con estos grupos, si es que las había. Suponemos que en Siria sí, financiación indirecta, pero ya es mucho más difícil de percibir esta relación en otros lugares.
Uh-huh.
El problema de fondo en lo que hace la relación con los grupos islamistas es que Arabia Saudí no quería decir tanto los grupos salafistas o yihadistas como los hermanos musulmanes, con los que mantiene una pugna desde hace ya bastante tiempo. En ese sentido, Qatar dijo que seguiría apoyando a la organización de los hermanos musulmanes de una manera u otra, porque los hermanos musulmanes como tal no están dentro de este grupo de entidades terroristas. En fin, una serie también de razones, como la relacionada con la guerra en Yemen, que si Qatar no apoyaba lo suficiente, o las iniciativas unilaterales de Qatar en la región, que ponían en duda el liderazgo saudí en la zona, cosa que es cierta, pero eso tiene mucho que ver con la inactividad o la inoperancia de la diplomacia saudí, más que con la intención de Qatar. En definitiva, fue una sorpresa para los qataríes. Yo he estado hace apenas unas semanas en Qatar y todavía muchos no se han recobrado de la sorpresa que supuso que sus principales aliados tomasen esa medida. Fue una sorpresa, desde luego los argumentos que se esgrimieron, como digo, cuando menos son dudosos.
Tú mencionas Yemen, mencionas Siria, este conflicto mismo, hay quienes sostienen, tú en un informe reciente también mencionas que detrás de todo esto también está una reconfiguración, digamos, si bien del Golfo Pérsico, pero de Oriente Medio en general, donde por ejemplo Irán aparece como esa potencia que quiere ser y que de alguna manera lo hace en contraposición al régimen saudí.
Sí, detrás de todo esto hay una lucha también que viene desde hace ya unos años entre Irán y Arabia Saudí por la hegemonía en la zona, y los saudíes llevan percibiendo desde hace unos años que los cataríes mantienen una especie de doble juego con los iraníes, o que siempre quieren dejar la puerta abierta con Teherán. De todas formas, en el ámbito del Consejo de Colaboración del Golfo, no es Qatar quien más ha significado a la hora de tender puentes con Irán, sino que es Omán. Uh-huh. Omán, que recordemos que mantiene una relación mucho mejor con Irán que la que pueda mantener Qatar con Teherán. Y sin embargo, las iras, por decirlo así, de los saudíes no se han dirigido contra los omaníes. Y más que una especie de lucha contra Irán a través del ejemplo de Qatar, quizás sea un ejemplo, un mensaje para navegantes en la zona, todo esto que ha ocurrido con Qatar, en el sentido de que Arabia Saudí no está dispuesta a tolerar que haya más candidatos a detentar ese liderazgo que se supone que Arabia Saudí debería mantener. En ese sentido, todo lo que estamos viendo en los últimos meses también relacionado con el expediente nuclear y con las iniciativas agresivas por parte de Estados Unidos tienen que ver sobre todo con la imagen que tiene Arabia Saudí de la región, que le lleva a pensar que el principal enemigo por encima de otra consideración es Irán.
Estamos compartiendo el análisis de Ignacio de Terán sobre la crisis en el Golfo Pérsico a raíz del cerco diplomático a Qatar por parte de Arabia Saudí y otros estados musulmanes.
El experto autor del libro Yemen, la clave olvidada del mundo árabe, publicado por Alianza Editorial, considera que el pequeño emirato le ha dado una bofetada al reino saudí.
Y en este tramo final de la entrevista ensaya cuáles podrían ser las posibles salidas y el rol de potencias como Estados Unidos, Rusia y China.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Pensemos en otras de los argumentos que se le exigían, que era, por ejemplo, el cierre de la cadena Al Jazeera por justamente ser un promotor de todos estos males que se le achacaban a Qatar. Sin embargo, pensando en la relación con Irán, está más sólida que nunca y Al Jazeera ha explotado de alguna manera en el último año.
Bueno, Al Jazeera tuvo un momento de gloria, por supuesto, después de su creación en la mitad de los años 90. Con la invasión de Irak tuvo un repunte, pero bueno, el momento clave de Al Jazeera fue con las revoluciones árabes en 2011. Tuvo un año que era esplendoroso, no solo en su emisión en árabe, sino en su emisión en inglés. Seguro que muchos oyentes en algún momento accedieron durante aquel periodo a las emisiones en inglés, también por su cobertura de los ataques israelíes en Gaza y antes en Líbano. En fin, ha sido muy famosa y conocida por esa cobertura. Y precisamente, y aunque pueda parecer paradójico, empezó su declive entre la opinión pública árabe a partir, digamos, del año 2012-2013, cuando muchos telespectadores se dan cuenta del doble rasero. Es decir, Al Jazeera hablaba mucho de la revolución en Túnez, en Egipto, en Libia. Probablemente no habría habido una revolución tan intensa en Libia sin la participación de Al Jazeera. Se hablaba mucho de la implicación de Al Jazeera en Siria, pero sin embargo Al Jazeera guardaba silencio sobre otra revolución olvidada para Al Jazeera, que fue Bahrein. Bahrein, donde ya sabemos que hay una mayoría chií y donde se ha apuntado siempre a la influencia de Irán como promotor de los de las manifestaciones y levantamientos populares que estaban muy justificadas, con independencia de lo que pensase Irán. Y en ese sentido Al Jazeera se inhibió y se hizo a un lado. Esto marcó mucho la credibilidad de Al Jazeera y dio que pensar que tenía dos raseros. Precisamente uno de estos raseros era favorable a Arabia Saudí. Aquí entra otra de todas estas imágenes falsas que se han creado sobre Al Jazeera y Arabia Saudí. Al Jazeera siempre ha sido muy comprensiva con Arabia Saudí y ha intentado obviar o soslayar cualquier información perjudicial para Arabia Saudí durante todos esos años. Recordemos que ha habido manifestaciones y movimientos populares en algunas zonas de Arabia Saudí, sobre todo en la zona oriental de mayoría chií, y esa información Al Jazeera no la cubría. Entonces la gente decía, ¿cómo es posible que sean tan beligerantes en algunos países y dejen de serlo en otros? Por eso, y aquí está lo curioso del asunto y de cómo se ha visto que la medida saudí ha sido contraproducente en muchos sentidos, a partir de junio de 2017 lo que hace Al Jazeera es ponerse a hablar de Arabia Saudí todo lo que no había dicho en los años anteriores. Últimamente está más calmada la cadena en esta cuestión, pero en la segunda mitad de 2017, si uno seguía Al Jazeera, se daba cuenta de que cómo empezaban a hablar de los problemas sociales en Arabia Saudí, del problema del liderazgo, de las purgas que supuestamente está habiendo en la familia real, de los casos de tortura, etcétera, 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 cosas que Al Jazeera no decía antes. Y esto da que pensar también que, desde luego, como digo, la medida saudí fue precipitada y generó una reacción mucho más agresiva por parte del Jazeera de lo que había habido antes. En ese sentido, también Al Jazeera, después del embargo, ha adoptado esta postura de resistencia y de reclamación de los derechos del mundo árabe y ha afianzado más su discurso pro-palestino, precisamente para que se vea la contradicción que hay, claro, la contradicción dentro del mensaje oficial saudí.
Sí, un reino saudí que está siendo escenario de un montón de cambios que desde Occidente se valoran como positivos, como que las mujeres puedan manejar, que puedan ir a los estadios, pero que hacia el mundo árabe implica un montón de cosas que quizás acá no trascienden y por desconocimiento hace imposible dimensionar.
Aquí en Occidente, por ejemplo en España, por desgracia tenemos una familia real muy implicada en amistad con la familia saudí, también tenemos empresas que hacen armas para Arabia Saudí, también grandes intereses petrolíferos. En fin, parece que hay cierta disposición a alabar y aplaudir cualquier medida que se haga en Arabia Saudí, aunque sea insuficiente y venga tarde, como por ejemplo el permiso de conducir a las mujeres o el derecho de voto en elecciones municipales que tampoco llevan a ningún sitio. En ese sentido, sí que, como bien has dicho, hay que hablar de esa especie de doble rasero, de hipocresía por parte de Occidente y de esa forma tan tendente a valorar positivamente lo que viene de Arabia Saudí, cuando en realidad, si dejamos a un lado lo que son los intereses económicos, lo que se hace en Arabia Saudí en materia de derechos sociales no va en ninguna buena dirección, porque recordemos que sigue habiendo torturas, sigue habiendo detenciones arbitrarias, una censura brutal, ejecuciones sumarias de homosexuales y gente que piensa de una forma distinta al régimen, y en ese sentido no ha habido ningún avance. Y esta situación, que justamente, y volvemos a lo al paradójico de la cuestión del Jazeera, que antes de ello en el mundo árabe se hablaba muy poco, solo en los medios de la oposición y en aquellas televisiones más o menos cercanas a Irán, el Jazeera, por ejemplo, empezó a hablar de estas violaciones de derechos humanos, lo cual ha puesto también una situación de aprieto a los propios dirigentes saudíes, que reaccionan siempre con una huida hacia adelante, es decir, afianzando sus alianzas con Occidente, sobre todo a través de la compra de armamento y de la facilidad en lo que serían las transacciones petrolíferas, cosa que aquí a nuestras élites económicas agrada mucho, pero no favorece ni mucho menos ni los derechos humanos en Arabia Saudí, la estabilidad en todo Oriente Medio.
Está clarísimo. Qatar, por ejemplo, logró solucionar el abastecimiento de productos lácteos con la importación en el primer mes posterior al cerco que se le impuso y que estaba por entrar en vigencia, con la importación de 20.000 vacas lecheras. Es una de las informaciones que permiten visualizar cómo ha salido de esta crisis. Déjame preguntarte a ti, ¿cómo ves que termina resolviéndose de alguna manera? ¿En algún momento se tiene que avanzar para un lado o para el otro?
Yo creo que tiene que haber un momento en el que haya una cesión por ambas partes, y eso es improbable, que quien gobierna ahora mismo Arabia Saudí, que es de facto el hijo del rey Salman, Mohammed, es improbable que lo lleve a cabo, sobre todo porque ha habido cosas en las que Qatar, por decirlo de una manera gráfica, le ha dado una bofetada a Arabia Saudí. El caso de las vacas es todo un ejemplo, porque, como bien has dicho, en poco tiempo son capaces de llevar vacas allí, aclimatarlas y a partir de ahí producir leche. Pero es que también han conseguido abastecerse de fruta y de otros productos básicos. Han conseguido ampliar los puertos en tiempo récord para dar cabida a todos los barcos que puedan llegar. Se han lanzado a algo que no habían hecho hasta ese momento, que era, por ejemplo, el comercio exterior, y han creado grandes redes para comerciar, importar y exportar, cosa que antes no hacían porque dependían de Arabia Saudí. En ese sentido, estamos ya llegando a un nivel en el que Arabia Saudí ve que Qatar es autosuficiente, incluso se puede permitir lanzarle alguna señal de desprecio de vez en cuando, y la única salida a esto es o bien que haya una presión por parte externa, como nos podemos imaginar, solo podría venir por parte de Estados Unidos, y Washington se siente muy cómodo porque precisamente en la zona se suele referir a esta cuestión como dos novias que intentan cortejar al mismo novio ofreciéndole la mayor dote posible. El novio evidentemente es Estados Unidos y los dos están ofreciendo contratos y facilidades inimaginables hace dos años para los estadounidenses, todo con tal de ganarse el visto bueno de Washington. Entonces, Washington, mientras dure esta situación, conseguirá grandes beneficios, igual que las grandes potencias europeas, que el viernes venden submarinos en Arabia Saudí y el domingo venden aviones en Qatar. Por lo tanto, este sistema favorece a estas potencias y no parece ser que desde fuera haya un intento, mientras se controle la situación, no creo que estén por la labor de solucionarlo. Y la única solución tendría que ser interna, en el que uno de los dos países o los dos haga un gesto de buena voluntad y algo que no pueda ser considerado como una cesión o una concesión, pero sí como algo en la línea de que quieren negociar. Ahora mismo ninguno de los dos está por ahí, los saudíes porque sería reconocer que han perdido y los cataríes porque paradójicamente se sienten mucho más fuertes que hace un año. Por lo tanto, se puede decir que la situación, a no ser que haya algo excepcional en la zona que puede tener que ver con la cuestión iraní, es muy probable que esto se mantenga durante meses.
Bien, y ahí entrarán a jugar, me imagino, que países, reinos, amigos o potencias internacionales para tratar de salir de esta situación, que de alguna manera, si bien la miran de costado, también los involucra o puede involucrar si esto continúa. Ignacio de Terán, un gusto tener tu análisis. Contamos contigo para otras ocasiones siempre que puedas.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos los oyentes.
Esto fue Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.